En la clase de los iniciados empezaré a hablar sobre la compasión, ¿vale? Sobre el Mahayana. Son las clases que más visita la gente, son las clases del Mahayana y tal. Atrae mucho porque son muy bonitas, son muy poéticas y tal y eso. Entonces debemos siempre tener en mente todo lo que hemos aprendido sobre la compasión, porque me he pasado como 4 años hablando de la compasión, eso es casi así, ¿no? En Koan, cuando estábamos en Koan. Es muy importante entender bastante bien el por qué hacemos el Dharma y qué es el Dharma. Hasta ahora los estuve enseñando con los nuevos de una manera, con los antiguos de otra, Namarupa Parichedanana, que es algo muy profundo y que es el primero nivel, el primero estadio de la meditación, del Vipassana. Decimos que aquí empezamos a comprender bien la naturaleza última de la mente. Entonces que sepáis que el viaje de aquí para adelante será bastante vivo, digamos así. Vamos a empezar a tener algunas experiencias que no son buenas para la meditación, pero que hay que pasar por ellas para entenderlas. Y algunas de ellas son distracciones bastante grandes, como empezar a ver nuestros pensamientos casi como si estuvieran fuera de nosotros. Entonces, mucha gente que hace la meditación tiene experiencias visuales o experiencias auditivas que no deben hacer demasiado caso, pero que tenemos que pasar por ellas, ¿vale? Este es como, para poder dominar la mente es necesario haber tenido emociones, y en las emociones no se puede dominar la mente. La primera parte es entender bien Namarupa, la relación de Namarupa, que es muy interesante. Marta el otro día me hacía algunas preguntas aquí en la clase de la mañana, ni todas eran adecuadas, ¿vale? O sea, algunas eran demasiado avanzadas para la clase, pero eran bastante interesantes y tenéis que entenderlo bien. Es una experiencia dentro del Dharma, Namarupa. Decimos que en realidad todo el Dharma se puede explicar a partir de este Namarupa. No se existe solo en el budismo. Namarupa es una noción bastante hindú, muy inteligente, muy perfecta. Entonces, en la primera parte de la meditación, cuando estamos haciendo el Namarupa, nos damos cuenta que de los 5 sentidos, hay una parte que es la conciencia de los sentidos y hay otra parte que es la experiencia material de los sentidos. Quiere decir esto. Quiere decir que cuando te veo, el color, las formas, es rupa, pero la conciencia visual es nama. Entonces, yo la experiencia visual que estoy haciendo es nama, pero basado en la experiencia que es rupa. Cuando yo vuelo, la nariz, los ojos son rupa también. Cuando yo huelo, la nariz es rupa, ¿vale? Todo el proceso de la nariz, las partículas que se desprenden del incienso, es rupa, es materia, estamos de acuerdo, es material. Pero mi experiencia, mi conciencia de la olfativa es nama. Entonces, cuando conseguimos entender bien esta relación entre nama y rupa, esa es la primera fase de la meditación que llamamos Namarupa Parichedanana, y podemos empezar con la segunda fase de la meditación. Esta está traducida de muchas formas. Muchas formas, ¿tú conoces esto? O sea, en algunos sitios se llama pues el conocimiento de la ley de la causalidad y del efecto, a eso. Otras veces se dice la purificación de cualquier duda en relación a Namarupa Parichedanana. ¿Vale? Pakaya Parigahanana, ¿vale? Es una palabra palí en realidad. Esto nos habla de la relación entre la mente y la materia antes, pero como ley de causalidad y efecto. Es muy importante hacerle la meditación, porque cuando respiramos, cuando leemos, cuando nos sentamos o algo así, esto es exactamente el mismo que cuando sentimos fuera de la clase, cuando lidiamos con las personas fuera de la clase, cuando hablamos con ellas, cuando nos movemos y tal. Hay siempre una relación entre la mente y el cuerpo. Pero aquí, en Namarupa, cuando nosotros hablamos de Namarupa, ¿vale? Cuando hablamos de esto, hablamos de darnos cuenta de que hay dos cosas. Cuando hablamos de esto, es darnos cuenta que esas dos cosas están en relación una con la otra, y por veces, nada puede ser causa de rupa y por veces rupa puede ser causa de nada. ¿Vale? Esa es esta práctica de la meditación, es el pasaje de Nama Rupa Parichedanada para Pakaya Parigahanam. ¿Vale? Son nombres que vosotros a lo mejor jamás os recordaréis. Nama Rupa nadie se va a olvidar. No es importante que nos acordemos de estos nombres para nada. Lo importante es que conozcamos cuál es la función de esta parte de la meditación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo una acción sobre mi cuerpo. Yo me quiero sentar en misa futón, yo primero hay nama, hay el deseo, la abolición. La abolición se dice en español, la abolición, ¿no? Entonces yo quiero ir hasta allá. Y así que yo deseo ir hasta allá, eso lo decía Sakyamuni. Hace 2.600 años atrás y lo estamos discutiendo ahora con la neurobiología. Bueno, ya se está descubriendo, ¿vale? O sea que no hay nada para descubrir ya. O sea, que lo que decía Buda exactamente es que en el momento en que la mente tiene esa abolición, ¿vale? A partir de ese momento, arise, como dice, nace. Entonces, a partir de ese momento, todo el proceso físico empieza a nacer a partir de ahí. Existe una relación, causalidad y efecto. Entonces, mi mente ha interactuado con la materia. Y todo lo que hago yo, si quiero coger algo, si quiero mover, si quiero abrazar, si quiero besar, si quiero amar, hay primero una parte que mi mente que va hasta allá y que lleva todo mi cuerpo. Vosotros decís, eso ya lo sabía. Sí, ya lo sabíais esto. Pero no actuáis en consecuencia en relación a aquello que sabíais. ¿Vale? Porque sabemos entonces también que por veces el cuerpo, bueno, y esto es un círculo, ¿vale? Esto se cierra ya. No se puede separar uno del otro, no existe uno sin el otro. Esto lo habéis entendido, ¿no? Que no existe uno sin el otro. O sea, bueno, lo vuelvo a explicar para mostraros un poquito. Quiere decir esto, para que lo sepáis bien, que bueno, nosotros decimos, si no hay nariz, si no hay partículas que se desprenden ahí, si no hay partículas en el aire del olor, yo no tengo conciencia olfativa. Entonces, esto te responde a la pregunta, la última pregunta. No existe conciencia olfativa. Entonces quiere decir que mi conciencia olfativa es dependiente de rupa. No existe conciencia olfativa si no hay rupa. Mis ojos, ¿ves cómo no lo podía explicar en la teoría? Mis ojos, ¿vale? Son rupa. Tu cuerpo es rupa. Si no hay mis ojos, yo no tengo conciencia visual. Entonces mi conciencia visual es dependiente de rupa. Eso lo podemos entender todos bien, porque todos nosotros tendremos algún amigo invisual que no pueda ver. Entonces, mi conciencia visual es dependiente de. Si no hay todos los ingredientes para que yo vea, yo no veo. Si no hay todos los ingredientes para que yo huela, yo no huelo. Entonces, la conciencia visual, nama, es intrínsecamente dependiente de rupa. ¿Vale? Y ahora la física cuántica nos ha dicho también que rupa es dependiente de nada, también. ¿Vale? Ya lo decía, bueno, Sakyamuni en el pasado. Entonces, es muy importante que lo sepamos, que la conciencia solo existe en relación a. Si no hay relación a, no existe conciencia. Entonces, la conciencia es un producto, no es la realidad. ¿Vale? Eso que buscamos nosotros, la conciencia de mí. La conciencia de ti solo existe en relación a todo el resto. No quiere decir, si no hay esa relación hacia todo el resto, que no siga habiendo lucidez, que es una otra historia. Pero no tiene que haber conciencia de sí. Un poquito lo que nos pasa, lo que te decía hoy, con la televisión. Nos gusta mucho una película, sufrimos con la película. O no nos gusta nada, por ejemplo, El Exorcista, que ya está de modé. Las películas japonesas de miedo, que esas son las mejores que hay. Te empiezas a meter dentro de la película y vives la película y al final tienes miedo. Hasta empezarás a escuchar ruiditos en casas raras y todo, ¿vale? Cuando está ahí ya, hay una relación. Pero te olvidas de ti, estás tan metido dentro de la película que te olvidas de ti y eso ha sido cuando la película ha sido buena. O sea, que aunque para poder tener la conciencia, ni siquiera es necesario haber un yo allá por detrás. Y os hablaré eso la próxima vez porque viene en los próximos
años. ¿Cómo puede? Porque rupa es materia, pero nama no lo es.
Nama no es.
¿Cómo puede haber la relación entre algo que es material y entre algo que no es material?
Porque son la misma cosa. Solo existen en relación. Son la misma cosa.
Vale.
Una no es sin la otra, ¿entiendes? Son dos trozos de la misma moneda. Es como la antimateria y la materia. La antimateria no es materia. ¿Vale? La antimateria no es materia, estamos de acuerdo.
Sí.
¿Quién sabe cuál es el porcentaje de materia que existe en el universo en relación a la antimateria y la fuerza negra? 10 elevado no. ¿Cuál?
8%.
27. 27%.
¿De qué? ¿De materia?
De materia. Vale. Todo el resto es algo desconocido completamente para los científicos. Se sabe que existe, ya se ha fotografiado, pero... ¿Sabías que ya se había fotografiado? Me han hecho una cosa espectacular, ya te lo explicaré. Esta, ¿cómo estáis, Pere y Carmen? Los verdaderos ninjas, que se aguantan. Bueno, entonces, os explico. Ha salido unas nuevas descubiertas científicas sobre la fuerza negra y sobre el... Pero la fuerza negra ultrapasa mucho la materia negra. Es algo muy incomprensible. O sea, que en realidad, tú aquello que llamas materia, o aquello que llamamos nosotros materia, que tocamos, no es en por sí materia. Aquello que tú dices. Claro. Exacto. ¿Has entendido?
Sí,
sí. ¿Sí? No, sí.
Sí, sí, sí,
vale.
Sí, no, no.
Vale, ¿qué he dicho? Perfecto. Como el sutra del corazón.
El sutra del corazón.
Vale. Entonces, cuando nosotros llegamos a Tathagata, cuando llegamos aquí, esta es la parte de la meditación en que está Pera, en que está un poco Marta, en que está Suleima, ¿vale? Y desconfío que alguien más, pero que no me habla de la historia, ¿vale? Entonces es importante que me contáis vuestras experiencias cuando hacéis vuestra meditación. Que es, aquí hay algunos problemas que pueden empezar a suceder, que es estas alucinaciones de que os había hablado, ¿vale? Podemos tener miles de alucinaciones distintas, ¿vale? Que son muy importantes dentro del Pacaya.
¿Fuera de la meditación?
Puede pasar también fuera de la meditación debido a nuestra concentración. En tu caso haces mucha meditación, en el caso de Pera también haces mucha meditación, pero en tu caso más. Se puede empezar, se dice en los textos antiguos, ya lo decía el Buda, de empezar a ver luces que salgan de la pared o que se dirijan hacia
también
nosotros y tal. Sí.
Se me deforma el...
Se deforma, también se puede ver distintas cosas, un monje, un pueblo
no,
y tal.
No,
hay,
no,
sí,
no,
sí,
no,
pero hay distintas visiones que puedes tener a partir de ahí, todas ellas tienen un porqué, ¿vale? Allá por detrás. Pero antes de llegarnos allá, decía que esa era la relación de la causalidad y del efecto. Entonces empezamos a ver que también Rupa, también lógicamente cambia Nama. O sea, que esta relación es bipolar, ¿vale? O sea, viene de los dos sentidos. No solo Nama cambia Rupa, me ha cambiado mi cuerpo, pero Rupa puede cambiar Nama. ¿Cuándo? Por ejemplo, tengo una amiga que se ha partido ahora una pierna. Ya quiere que ha cambiado su mente en relación a él misma, en relación a su felicidad. Estamos con nuestra pareja de repente hace un gesto que no nos parece a nosotros bien y eso cambia nuestro estado mental en relación a la persona. Normalmente casi todas las emociones vienen del efecto siendo rupa y la causa siendo nama. Y todo lo que tenga que ver con la abolición, normalmente la causa es nama y el efecto es rupa. Entonces aquí tenemos una ley de causalidad y del efecto que después hace aparecer el producto final, que es nuestra noción de nosotros mismos, el yo, ¿vale? El ego que está allá. Entonces cuando estamos meditando, nosotros empezamos a ver eso desde el inicio, podemos empezar desde el inicio, desde yo, el querer ir hasta allá, o sea, eso es dejar de utilizar el piloto automático. Prácticamente en pocas palabras yo diría, fin del piloto automático en nuestra vida. En vez de poner Pacaya para ir a Hanana, ese nombre sí que te acordarías. O sea, que nosotros empezamos a entender que cualquier gesto que hagamos nosotros, cualquier relación que hagamos nosotros, no solo tiene una relación entre mi mente para con el exterior, para la materia, como también tiene de la materia hacia mi mente. ¿Vale? Entonces, todos los problemas mentales, emocionales que tenemos nosotros, es poco entendimiento. En relación, por eso se llama la purificación a esas dos primeras fases de la meditación, ¿vale? Aquí es la purificación de la visión de la materia y de la mente, y aquí se llama la purificación en relación a las, os he dicho ahora mismo, a las dudas, ¿vale? A las dudas en relación a qué somos y por qué sentimos las cosas. Yo me digo, yo estoy mosqueado, estoy mosqueado, ¿ves? Porque me has hecho esto y esto y esto y esto, esto, ¿vale? Y entonces me suelta aquí, me dejo llevar, piloto automático, todo lo que queráis decir, ¿vale? Cuando nosotros entendemos bien Pacaya Parikahanana, ¿vale? Empezamos a saber que no solo ella me ha cambiado a mí, como yo le cambio a ella, y entonces puedo empezar a trabajar con esta relación. Ahí es cuando empezamos a ser psicólogos. En realidad, dentro del Dharma, solo te permiten realmente terminar tu curso cuando entiendes bastante bien esta relación, ¿vale? Es una relación de causalidad y del efecto. Yo, en relación al exterior, y por eso os he empezado a hablar un poquito sobre la compasión, yo en relación al exterior y el exterior que cambia en mí, y mi trabajo en relación a eso. Entonces, dentro de la meditación, nosotros vamos viendo eso a través de la abolición. Cuando yo noto aquel momento en que quería inhalar, inhalo. Pero vamos a empezar a hacer eso también con nuestros pensamientos, ¿vale? O sea, que justo antes de que empiece un pensamiento, y cuando nos aparece un pensamiento, nosotros lo debemos observar, pero dejar ir. Tenemos que observarlo, ver lo que está allá por detrás. Empezaréis a entender un montón de cosas. Yo os había dicho, esta parte es cuando dejamos los klesas, ¿vale? Tenemos que ver qué relación hubo con la materia y con el exterior, o del interior con la materia, para haber generado ese estado de conciencia, ese estado mental que está allá por detrás. ¿Entendéis esto? Yo estoy haciendo meditación, ¿vale? Y de repente estoy aquí sentado y pienso en una tontería cualquiera, ¿vale? Una tontería. Ahora mismo he pensado en donuts, no sé por qué, pero entonces he pensado en donuts, están allá. Si empiezo a ver la relación entre esto y mi yo, me doy cuenta enseguida que he invitado a unos niños para que vengan conmigo el domingo al cine, ¿vale? Y que la relación que he tenido yo con ellos para hacer la invitación, el cambio que hizo eso dentro de mi mente, que voy generando todo un programa que voy a hacer yo, y mi mente cómo va a cambiar la situación en sí, esto es Pacaya Parigahanana. ¿Vale? ¿Conseguís entender esa ley de la causalidad y del efecto? ¿Que está? No, ¿tú no?
Más o menos.
Vale, no pasa nada, esto no...
Por ejemplo, Gustavo, te voy a poner un ejemplo.
Sí.
Yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, cuando medito, que hay dos temas que me llaman la atención que me vienen mucho. No sé si es por la hora, ¿qué es? Echarle la ropa que me tengo que poner, por ejemplo, que es algo que me viene. O temas de la casa. Claro, para este engaño, pero realmente creo que son dos cosas que a mí me... Hay mucha abundancia de este tipo de pensamiento. Entonces, sí, bueno, y además me hace que como que vaya más rápido.
¿Qué hay por detrás de eso?
Vaya más rápido la meditación. He intentado verlo, no lo sé.
Sí. ¿No lo sabes?
Bueno, el de la ropa, por ejemplo, siempre está la preocupación de que como ahora tengo todo tal, no sé nunca por qué ponerlo. No sé si es lo que tengo ahí, pero
sí,
también
sí,
lo
sí. Pero estás pensando en el futuro. Piensa siempre en la relación de causalidad y efecto en relación al pasado, no tanto al futuro. A futuro es justo el próximo año.
¿Qué pasa? ¿Qué relación tiene conmigo el tema de la ropa o el tema de la casa? Lo de la casa lo veo más claro.
Claro. Y el de la ropa lo podrías ver clarísimo también, porque hemos hablado sobre el tema de la ropa.
¿Y el presente?
Y el presente es el efecto. Es el efecto, es lo que ya está. El presente es aquel pensamiento que te viene allá. No debes disertar sobre él. Debes observarlo y dejarlo, y dejar que se vaya. Así que observas ese pensamiento y él se va, te aparece un otro pensamiento por encima de ese. Y
¿sobre
que
lo
se
mismo?
No, normalmente se pone otro de una historia distinta. Después, eso lo dejas que se vaya, lo observas y dejas que se vaya, y observas en qué estado se encuentra tu mente cuando te viene ese pensamiento, ¿vale? Y ves la agitación mental que hay por detrás de ese pensamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque decía yo que cuando nosotros trabajamos con la ley de la causalidad y del efecto, te decía yo que no pensaras bien, tanto en el pasado como en el futuro, porque iremos al futuro después. ¿Por qué? Porque cuando vamos muy lejos dentro del Pacaya Parigahanana, la causalidad no es tan superficial como un problema de lo que tengo que hacer, un problema económico, un problema de dinero. Viene de una inseguridad allá. Y es la inseguridad que tú tienes que ir a ver. Tanto en relación a la reconoces. Tanto en relación a la ropa. ¿Te acuerdas que habíamos hablado sobre la ropa? Se te ponen los pelos de punta. Pues esa es meditación. Eso que te está pasando es meditación. Lo siento porque lo siento yo también. Y como estamos conectados, estamos bien. Entonces, ¿Qué es la cuestión? ¿Qué, cómo podemos ver nosotros el resultado de esta meditación? ¿Es la meditación dónde es? ¿Dónde nos pasa? Algunas visualizaciones, algunos sentimientos del piti, aún no entra exactamente aquí, esa sensación de nobleza y tal, eso vendrá más tarde, o sea, vamos más tarde, en este momento es considerado, piti es considerado como una pudrición, un defilement, ¿cómo se dice esto en español? Defilement es como algo desagradable que se pone encima de una cosa, una suciedad, una porquería que ponemos encima de nuestra meditación. ¿Vale? Y hay muchos tipos de piti, os voy a enseñar todos, ¿eh? Hay un montón de tipos, ¿sabías que había muchos tipos de piti? ¿No? Hay bastantes tipos de piti que os explicaré, son todos ellos psicológicos. Entonces, ese de Klesa, ¿vale? Vale. Cuando te das cuenta de ese puntito de la mente. ¿Vale? Solo darse cuenta, pero ahora no lo transformas ni nada, darse cuenta. Cada uno se dará cuenta de esa inseguridad que hay por detrás. El hablar en las meditaciones, la timidez, pues nosotros ya hemos hablado, no, vamos a, no voy a decirlo, porque aún no tiene esta. Vienes a los avanzados, mujer, y al final yo tendré que tratar como todo, que aquí yo abro aquí la vida de todos así como si no fuera. ¿Vale? Bueno, tú tenemos trapo ahí para hacer unas túnicas gigantes, ¿vale? Y todos nosotros.
El materialismo espiritual,
el materialismo espiritual, por ejemplo, es uno de sus graves problemas. Siempre lo ha sido, ¿no? Es una cosa reciente.
Pero ahora lo vemos.
Pero el materialismo espiritual no es la inseguridad que está ahí por detrás. ¿Vale? Es que lo sepáis. Es un efecto. ¿Vale? Es un efecto de tu relación con el exterior también. ¿Vale? Hemos visto demasiado materialismo espiritual en nuestra vida de pequeños, ¿cierto?
Sí, claro. Mira, eso mismo contaba hoy alguien, que he crecido con eso.
Claro, entonces como lo hemos visto bastante, pues allá por detrás hay un juez, que es una niña pequeñita que quería ser feliz en el mundo de los grandes y que veía el mundo y se empezó a querer trabajar con él y entonces se empezó a traicionar a ella, ¿no? Todos vosotros, a mis amigas, yo les digo muchas veces esto, digo, sáquenme la niña pequeñita que estaba allá buscando sus sueños, ¿por qué no la sacas? ¿Por qué la has matado? ¿Por qué la has ahogado esa niña? ¿Vale? Todos nosotros lo tenemos, pero somos muy inseguros en relación a ese niño pequeño que hay por detrás. Esa curiosidad, ese deseo de ser feliz, ese deseo de ser amado, ese deseo de ser escuchado, ese deseo de ser querido y tal, por detrás esconde algo. Tenéis que ver en la mente qué pasa allá para que esto pase. Si no lo veis, jamás os conoceréis. Es imposible conocerse si uno jodido.
Me he hecho un mismo. ¿Has visto que me pasó así?
¿Tienes que conocer lo que hay detrás de este niño?
No, ese niño sería la historia. ¿Vale? Ese niño ya sería casi la historia, el inicio de buscar. ¿Vale? No es por detrás, sería ese niño. Vale. Ese niño es la inseguridad, ese es que se ha hecho inseguro. Vale. Así de ese que yo he dicho, no cantas mal, o que los amigos han dicho, mira qué zapatos tienes. Este es el niño. Y ahí es donde se ha formado el klesa. Este es el inicio, esta es la espada para sacar los klesas. Y la próxima parte de la meditación será el movimiento de quitar los klesas. Ahí es cuando hablaremos un poquito sobre el futuro. Entonces, dentro de nuestra meditación es extremadamente importante dejar que los pensamientos aparezcan y ver esa impresión, esa excitación. La mente tiene una especie de una excitación que ya lo vimos en la primera parte de la meditación. Justo cuando vas a inspirar, tú dices, no, no he empezado nada, he inspirado. Pero la mente, si no está allá, no inspiras. Eres una apnea de una apnea. Una apnea solo. No inspirarías. O sea, a partir del momento en que quitamos la mente de una persona, que no está allá la mente, el cuerpo está inmueble y se deshace todo y vienen los gusanitos a comernos y tal. ¿Vale? O sea, mientras, pero también hay una otra posibilidad de que no vengan los gusanos, que es con la meditación. ¿Vale? Hay momentos en que podemos parar completamente el pensamiento, totalmente, ¿vale? y hacer desaparecer esa noción de mente. Pero cuando eso pasa, dejamos de respirar, que no pase en esa primera parte de la meditación. ¿Cómo podemos reconocer el Pakaya Parigrahanana? Muy fácilmente, o sea, nuestras respiraciones probablemente nos quedamos mucho más tiempo sin inhalar, ¿vale? Que hemos exhalado y tarda tiempo a venir a inhalar. Parece que falta ahí unas ganas de inhalar allá por detrás, que nos hemos quedado en un limbo. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Oh, entonces nos atragantamos y tal para volver a inhalar, ¿vale? Eso quiere decir, son los primeros problemas de esta parte de la meditación de Parikajana, ¿vale? Otras de ellas son estas visiones que podemos tener también en relación. Otro es el cuerpo, es empezar a sentir el cuerpo movimentándose, o para atrás y para adelante, o para un lado y para el otro, y de empezar a estar así. Si nos damos cuenta de esto, esa es una pulsión dentro de nuestra meditación. Lo que tenemos que hacer es separar la mente de ese movimiento. Normalmente mis alumnos, yo no digo nada, no he dicho nada hasta hoy, pero normalmente mis alumnos, como me ven alguna vez yo haciendo mi meditación o cantar mis cánticos y que me muevo para atrás y para adelante, muchas veces cuando están haciendo meditación se dan cuenta que están así. Se lo menos. Y así que empiezan así, empieza la distracción. Ya no estamos meditando. Ya estoy con el movimiento de mi cuerpo, ¿vale? Y teniendo sensaciones. De ahí hasta la visualización de cosas que hacemos con los ojos abiertos, que es lo que vamos a hacer hoy, de ver cosas, las alucinaciones y que venimos, es un pequeño paso, ¿vale? Ya estamos jugando con nuestra psicología. Aquí, Rupa está cambiando mi mente, no la está dejando tranquila. Y la mi mente no deja a Rupa en paz, tampoco. Lo que pasó antes, justo antes de empezar este movimiento, ha sido una distracción, ha sido muy buenas emociones, muy de esto, muy evolucionado, muy espiritual y tal y eso, pero yo no estoy con mi exhalación, no estoy con mi respiración, estoy con el movimiento de todo el cuerpo allá, ¿vale? Estoy sintiendo todo ese movimiento y ese es el materialismo espiritual que existe por detrás de Pacaya Parikajana, ¿vale? Seguiré explicando esto durante todos estos días, o sea que no os preocupéis si no lo habéis entendido al 100%. Pero que sepáis que esto habla de la relación causa-efecto. Por veces, la materia es efecto de mente, la materia es la causadora de la mente, por veces la mente es la causadora del cambio material. Eso lo tenéis que saber. ¿Quién no domina su mente? La materia lo dominará él, que es lo que vemos aquí. ¿Quién no domina la materia? La mente se lo dominará. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los chakras, los autistas, los esquizofrénicos, los psicóticos y tal, la materia, los obsesivos compulsivos. La mente les domina o la materia les domina. En un obsesivo compulsivo es la materia que lo domina. Su mente no está tranquila con la materia, para nada. ¿Sabéis eso? Habéis visto Mejor Imposible con el Jack Nicholson.
Sí, es muy bueno.
¿Eh? Es muy bueno, pero ¿cuántas veces tenía que cerrar la puerta y después volver a abrir la puerta y después cerrar la puerta para darse cuenta que se tenía que cerrar? ¿Vale? Eso es una obsesión y una compulsión también. Y por eso se llama compulsivo esto. Porque el impulso no viene de su mente. Viene de su inseguridad, de su mala relación en relación a la materia. ¿Tenéis esto?
Sí.
¿Sí? ¿Está bien explicado?
Muy bien explicado.
Vale, pues entonces vamos a hacer nuestra meditación.
Solo una cosa, porque si no me voy a casa y me está pensando.
No, el peor no es ese, es que estarás en la meditación.
Sí, sí, ya.
Si piensas en casa, me da igual.
La historia que tú has dicho caminando, claro, yo como tú sabes que vengo del mundo de la danza, uh-huh. Yo para mí, realmente como ellas saben, sentir y ir, claro, yo estoy conectada con ella. Entonces, claro, tú has dicho, no, si haces esto, no estás meditando, y para mí...
No, no sé qué tiene.
Espera, ¿qué tú has dicho? Caminar hasta el cojín.
Ese es Nama llevando a Rupa. Ese es Nama llevando a Rupa.
Pero que tu mente no está ahí, si estás
sí.
pensando
no, no,
en
no,
lo que
ahí.
Estás haciendo.
No, sí que está.
Ah, vale, pues
es totalmente al revés. Sí, es totalmente al revés, yo digo. Para llevar mi cuerpo de aquí hasta el futón, necesito que mi mente mande mi cuerpo a ir hasta allá.
Cierto.
Ni siquiera se moverá. Cualquier gesto que haga yo... La mente tiene que querer hacerlo o participar de él, ¿cierto?
Vale,
si cierto. Tú cuando estás bailando, si tú haces un gesto y si te pones ahí a bailar, tu mente está queriendo moverse con el
cierto.
Movimiento.
Está
¿cierto?
Ahí.
Aunque no tengas que tener una inseguridad en relación al movimiento.
Ajá.
¿Qué es lo que pasa? Toda la gente que no es como tú. ¿Vale? La inseguridad del baile es un klesha y es una mala relación con la materia.
Vale.
Nama y materia no están correctos. Tu mente va. Muy bien. Estás en casa, estás solito y tal, y así va.
Sí.
¿Eh? Pero de repente hay más gente envuelta, y así más cosas envueltas, te vas en sentido inseguro en relación a la materia. ¿Vale? Entonces la mente ahí influye sobre la materia. Y entonces te va parando los movimientos, no sabes muy bien si es hacer así, si es hacer así, ¿cómo hace la Susana? Que no importa, porque no,
no
es lo que buscas,
no
un poco,
exacto.
Pero quiero ser exactamente igual que ella. Que estaba, y eran súper simples los pasos, pero como lo que así es hoy que os estaba observando. Pero, ¿cómo? Estabais inseguros en relación a la materia, no veis el clase que hay por detrás, o sí que lo veis, pero no estáis 100% sientes el clase que está por detrás. Eso nos va presionando el cuerpo, nos va presionando la materia. Y es cuando vemos, mira, el baile es una de las grandes expresiones, por eso me han dicho a mí de bailar, de las expresiones, entrename rupa. Y por eso los monjes tibetanos bailan. Cuando empiezan el baile, porque bailan así, no es que bailan así, ¿eh? Me puedes decir, bueno, no lleves un monje tibetano.
¿Vale?
Sí, es muy bonito, la verdad es que sí, no, en serio, bromeando conmigo mismo. Pero por esa historia, ahí el arte se vuelve extremadamente importante. Cuando hay Pacaya, Parigahanana, cuando hay esto, nosotros nos volvemos artistas, nos volvemos magos, nos volvemos poetas, nos volvemos pintores. ¿Por qué? Porque tu relación de causalidad y el efecto entre tu mente y todo lo que es exterior vas a hacer con mindfulness, con sati, con plena conciencia. Sabes bien lo que estás haciendo. Plena conciencia no quiere decir que tú participes, quiere decir que estás allá. ¿Vale? Eso es muy importante que lo sepáis. Porque si queréis hacer un gesto X, no lo conseguiréis hacer. Si queréis dormir, no conseguiréis dormir. Si queréis escribir una poesía, tampoco podréis escribir una poesía. La poesía tiene que nacer. Y ahí es la mente que te lleva a la materia. ¿Sabes? Es como en el baile. Si queréis bailar de verdad bien, si queréis, aunque sea una salsita, ¿qué queréis hacer? Es la misma cosa. Tienes que estar feliz. Si estás inseguro, no conseguirás hacer los pasos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y al final no te apetece bailar con aquella persona porque no te va a hacer más, esto, más nada que hacer una salsa. Y mueve un poquito las caderas. No sabes hacer otra cosa, dice tres, cuatro, cinco. Como el diálogo. Sí, es verdad.
Eso también es la base de todos. Eso es lo que me daba rabia. Cuando tengas sueños en que pueda hacer cosas, y después me despierto e intento hacer esas cosas. Y me doy cuenta que son mis clichés que no me dejan hacer.
Hay una certeza absoluta ya por detrás de que no soy y que no puedes hacer.
Dices,
quiero dormir en mi mente, te metes en el mundo interno. Y ese es el mundo interno. Imagínate una persona que vive constantemente así, se vuelve autista. Enseguida. ¿Vale? Entonces, a un autista, ¿qué tenéis que hacer? Enseñarle la relación con la materia. Empática con la materia. ¿Esto es verdad o no? Existen, yo conozco dos casos de dos madres que han conseguido, una de ellas está en la película, ¿vale? En la película, que es una historia verídica, que han conseguido con que el niño dejara de ser autista. Hay dos casos.
¿Cuál película?
Sí. ¿Sabías eso?
¿Cuál película?
Hay una película, no me acuerdo el nombre, pero lo podréis buscar en internet, que hoy en día es fácil, ¿vale? Pero esas dos películas. ¿Cómo consiguió la mujer? Haciendo con que su relación con la materia fuera más saludable. Darle las cosas, hacerle aparecer.
La mamá hace una torre de madera para poder meterse en las torres que tiene el niño.
No, lo que he visto yo es, no te veía torre de madera. Lo que había era la madre que dejaba su trabajo y tal, y que quedaba con el niño, pero quedaba enseñándole las cosas de la materia, o sea, haciéndole tocar cosas, haciéndole ver cosas, porque hay una disociación bastante grande entre la materia y el mundo interno del niño.
Que el niño queda así después del accidente del padre, ¿vale? Entonces, los psicólogos lo iban a internar porque no mejoraba, y la medicación y todo, y una vez dentro de donde hacía la terapia, la mamá veía que él siempre construía unas torres, entonces decidió hacer la torre seria y hacer la torre en madera para ver, meterse en el mundo del niño. Entonces el niño después los llevó a la casa y se metieron los dos en la torre, entonces el niño empezó a interaccionar con la torre, entonces ahí volvió a la realidad.
Eso es perfecto. Yo cuando veo que los profesionales de la salud mental, cuando ven estos casos, sigue trabajando con la mente en vez de trabajar con la materia, digo, estás equivocado. Hazle hacer barro, que haga barro, que toque, que salga. Empezará a ver que su mente interactúa con la materia, interactúa con los demás. Ya os explicaré eso la próxima vez. Vamos a hacer un poquito de meditación. Nada más, ropa no sabes, pero vas a entender porque eso ya lo conocías, ¿no? Hacemos una gran inhalación, dharmakayanas, Exhalamos todo el aire de los pulmones, menos los que beso. Y empezamos a observar nuestros movimientos abdominales cuando inhalamos y exhalamos. Mirad que cuando inhalamos el abdomen se dilata. Cuando exhalamos se contrae. Es increíble, pero esto ya es una experiencia. Sin forzar la respiración. Observamos toda la dinámica de la respiración, el movimiento. Vamos a los pensamientos, no adelantaros, no podréis hacerlo si primero no creamos una causa. Sea la respiración, nosotros lo observamos. Por ahora, solo la respiración. Justo el primer momento de la inhalación y justo el último de la exhalación. observamos también. Pero observamos el movimiento de Rupa. No estáis aún con la mente, estáis con la materia. Entended que eso es materia nada más. Vuelvo a sonar el gong, seguimos con la respiración, pero con los ojos ligeramente abiertos y mirando en la línea de la nariz hacia abajo. Y seguimos haciendo, mirando el movimiento abdominal de nuestra inhalación y exhalación. Los espacios. Cuando vuelvas a dar el baño, observemos justo antes de ese primer momento que estás observando, algo pasa en la mente antes de la inhalación. Intentar daros cuenta de qué es. Visual es nada. ciencia, la nariz, las partículas, es afuera. Pero la conciencia olfativa es nada. Ver, tenés la primera experiencia Espectacular, lo has hecho muy bien, muy bien. ¿Cómo?
Que a veces yo no sé.
No, eso por eso no eres lama. Contigo baile mal y ya me lo dirás. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Eh? Este es espectacular, es muy profunda esta meditación, es muy muy profunda. Aquí es cuando la cosa empieza a entrar en nombres mayores, ¿vale? Aquí es cuando la gente empieza a llorar, empieza a entrar en contacto con cosas, empieza a desesperarse, ven cosas muy bellas, ven cosas horrorosas y tal. Aquí es donde empieza. Aquí es cuando empezamos a ver verdaderamente cómo funciona nuestra mente, la psicología, muy profundamente, ¿vale? Muy profundamente. Utilizadlo bien. Quien sabe utilizar Namarrupa lo sabe hacer en las dos direcciones. Tanto para hacer bien a la gente como para hacerle menos bien a la gente. Muy bien, Vita. Me ha encantado esta meditación tuya, más que cualquier otra, la verdad. Entonces, tenéis que utilizarlo bien, utilizarlo para hacer magia bonita para los demás. Que los gestos y las palabras y todo sean siempre con la mente, con sati por detrás. Si no tenemos sati, entonces, si no estamos bien seguros de decir una cosa, tenemos un dicho en el budismo que se ha utilizado en la música aquí en España, dice un músico español, ya no sé cuál. Pero lo he escuchado y dice, no, si hay música que dice eso, digo, pues hombre, hace 2600 años atrás lo decimos nosotros. Decimos, si lo que tienes para decir no es mejor que el silencio, mejor no dices. No lo digas. Yo lo tengo eso en una página de fotógrafos amateurs y yo lo puse para que nadie lo comentara mal. No lo utilizáis para eso también, utilizadlo. Miren estas frases, las enseño a los niños pequeños. Todos los días aprenden un proverbio nuevo conmigo cuando les doy clases, ¿vale? Porque es importante que pongáis eso en vuestro interior. Por veces nos excitamos y queremos ir más y más y más, más preguntas. No, está bien. ¿Te has entendido ahora por qué el material toca el inmaterial y el inmaterial el material? Pasa constantemente. Es la única historia de la realidad que tenemos, es esa. Es que tú me das una caricia y digo, quiero que se ha cambiado mi mente. Pero la mente no es material. O me das un guantazo. Cambia mi mente. Entonces la materia cambia tu mente. ¿Por qué? Porque no las puedes separar. No son dos cosas, son una. Son. ¿Vale? Nos vemos mañana, señores. Víctor, ¿te puedo pedir un favor si cierras tú el centro? ¿Sí tienes llaves contigo?
Sí, sí, sí.
Así de bueno es, ¿eh? Hasta llaves de dar magia, tío. ¿Te
la prisión?
Sí.
Sí.
Sí,
la próxima.
Y la próxima, si tú quieres hacer, no, yo es en diciembre y tú podías hacer una clase más. Hacemos los dos. Pero cuidado que la gente tenga un escritor feo, tenga asesinos y tal. Yo cuando veas tú, te enviaré para la... ¿Tú quieres ir con los asesinos?
Sí.
A mí me da igual, ¿eh? O sea, si tú quieres ir,
si tienes...
Sí, conmigo. Entonces vamos el próximo... Dile, envía tu DNI tal a Jorge y vienes conmigo. Creo que es el día 10.
¿Verdad?
Sí, sí. 10, creo yo que
sí.
Sí. Sí.